Buenas noches, Daniel Biglietti, tímpano. Esta tarde se nos ha muerto Mario Benedetti. Sabemos que el corazón del pueblo uruguayo y el de América Latina y el de tantos lugares del mundo se ha llenado de tristeza, de una infinita tristeza. Quien nos deja es el poeta, es el novelista, es el ensayista, es el dramaturgo, es el autor de canciones. Todo eso con el altísimo nivel de creatividad que hemos conocido desde siempre en Mario. Nos deja el hombre, su calidad humana, su compromiso de siempre con las luchas por lo más justo, porque la humanidad sea más libre, más igualitaria. El corazón de muchos llora. Déjeme decirle que el mío también. Pierdo a un maestro, a un ejemplo, a un entrañable compañero de camino, también en lo artístico. Tenemos todos que seguir defendiendo su obra, como él nos enseñó a defender la alegría, ¿se acuerdan? Defender su obra como quien reparte semillas, semillas en que la belleza y la honradez seguirán siempre brotando. Tímpano ha difundido muchas veces esas semillas y lo seguiremos haciendo. Hasta siempre, querido Mario Benedetti. Hoy el programa previsto sobre los olimareños cantando música de Venezuela, en razón de lo ocurrido, da lugar a una audición de poemas de Mario Benedetti, dichos por nuestro querido Mario.
Aquella esperanza que cabía en un dedal, aquella alta vereda junto al barro, aquel ir y venir del sueño, aquel horóscopo de un larguísimo viaje, y el larguísimo viaje con adioses y gente y países de nieve y corazones donde cada kilómetro es un cielo distinto, aquella confianza desde no sé cuándo, aquel juramento hasta no sé dónde, aquella cruzada hacia no sé qué, ese aquel que uno hubiera podido ser con otro ritmo y alguna lotería, en fin, para decirlo de una vez por todas, aquella esperanza que cabía en un dedal, evidentemente no cabe en este sobre, con sucios papeles de tantas manos sucias, que me pagan, es lógico, en cada 29, por tener los libros rubricados al día, y dejar que la vida transcurra, gotee simplemente, como un aceite rancio. Dactilógrafo. Montevideo, 15 de noviembre de 1955. Montevideo era verde en mi infancia, absolutamente verde y con tranvías, muy señor nuestro por la presente. Yo tuve un libro del que podía leer 25 centímetros por noche, y después del libro la noche se espesaba, y yo quería pensar en cómo sería eso de no ser, de caer como piedra en un pozo. Comunicamos a usted que en esta fecha hemos efectuado por su cuenta. ¿Quién era? Así mi madre se acercaba, y prendía la luz, y no te asustes, y después la pagaba antes que me durmiera, el pago de 312 pesos a la firma Menéndez y Solari, y solo veía sombras como caballos, y elefantes, y monstruos casi hombres, y sin embargo aquello era mejor que pensarme sin la savia del miedo, desaparecido como se acostumbra, en un todo de acuerdo con sus órdenes de fecha 7 del corriente. Era tan diferente, era verde, absolutamente verde y con tranvías, y qué optimismo tener la ventanilla, sentirse dueño de la calle que baja, jugar con los números de las puertas cerradas y apostar consigo mismo en términos severos. Rogamos de acusar recibo lo antes posible. Si terminaba en 4, 13 o 17, era que iba a reír o a perder o a morirme de esta comunicación a fin de que podamos y hacerme tan solo una trampa por cuadra, registrarlo en su cuenta corriente, absolutamente verde y con tranvías y el prado con caminos de hojas secas y el olor a eucaliptus y a temprano. Saludamos a usted atentamente y desde allí los años y quién sabe. Después, el cielo de veras que no es este de ahora, El cielo de cuando me jubile durará todo el día caerá como lluvia de sol sobre mi calva. Yo estaré un poco sordo para escuchar los árboles, pero de todos modos recordaré que existen. Tal vez un poco viejo para andar en la arena, pero el mar todavía me pondrá melancólico. Estaré sin memoria y sin dinero, con el tiempo en mis brazos como un recién nacido, y llorará conmigo y lloraré con él. Estaré solitario como una ostra, pero podré hablar de mis fieles amigos, que como siempre contarán desde Europa sus cada vez más tímidos contrabandos y becas. Claro, estaré en la orilla del mundo contemplando desfiles para niños y pensionistas, aviones, eclipses y regatas, y me pondré sombrero para mirar la luna. Nadie pedirá informes, ni balances, ni cifras, y solo tendré horario para morirme. Pero el cielo de veras, que no es este de ahora, ese cielo de cuando me jubile, habrá llegado demasiado tarde. Ángelus. ¿Quién me iba a decir que el destino era esto? Ver la lluvia a través de letras invertidas, un paredón con manchas que parecen prohombres, el techo de los ómnibus brillantes como peces y esa melancolía que impregna las bocinas. Aquí no hay cielo, aquí no hay horizonte. Hay una mesa grande para todos los brazos y una silla que gira cuando quiero escaparme. Otro día se acaba y el destino era esto. Es raro que uno tenga tiempo de verse triste. Siempre suena una orden, un teléfono, un timbre. Y claro, está prohibido llorar sobre los libros, porque no queda bien que la tinta se corra. El nuevo. Viene contento el nuevo. La sonrisa juntándole los labios, el lápiz Faber virgen y agresivo, el duro traje azul de los domingos. Decente, un muchachito. Cada vez que se sienta, piensa en las rodilleras, murmura sí señor, se olvida de sí mismo, agacha la cabeza, escribe sin borrones, escribe, escribe hasta las 7:05. Solo entonces suspira, y es un lindo suspiro, de modorra feliz, de cansancio tranquilo. Claro, uno ya lo sabe, se agacha demasiado. Dentro de 20 años, quizá de 25, no podrá enderezarse ni será el mismo. Tendrá unos pantalones mugrientos y cilíndricos y un dolor en la espalda siempre en su sitio. No dirá sí señor, dirá viejo podrido. Rezará palabrotas despacito y dos veces al año pensará convencido, sin creer su nostalgia ni culpar al destino, que todo ha sido demasiado sencillo.
Mario Benedetti en nuestro tímpano, Mario Benedetti vivo en su poesía.
A la izquierda del roble. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido en el que uno puede sentirse árbol o prójimo siempre y cuando se cumpla un requisito previo, que la ciudad exista tranquilamente lejos. El secreto es apoyarse, digamos, en un tronco y oír a través del aire que admite ruidos muertos cómo en Millán y Reyes galopan los tranvías. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico siempre ha tenido una agradable propensión a los sueños, a que los insectos suban por las piernas y la melancolía baje por los brazos hasta que uno cierra los puños y la atrapa. Después de todo, el secreto es mirar hacia arriba y ver cómo las nubes se disputan las copas y ver cómo los nidos se disputan los pájaros. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes. Ah, pero las parejas que huyen al botánico, ya desciendan de un taxi o bajen de una nube, hablan por lo común de temas importantes y se miran fanáticamente a los ojos, como si el amor fuera un brevísimo túnel y ellos se contemplaran por dentro de ese amor. Aquellos dos, por ejemplo, a la izquierda del roble, también podría llamarlo almendro o araucaria, gracias a mis lagunas sobre pan y lineo. Hablan, y por lo visto las palabras se quedan conmovidas a mirarlos, ya que a mí no me llegan ni siquiera los ecos. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero es lindísimo imaginar qué dicen, sobre todo si él muerde una ramita y ella deja un zapato sobre el césped, sobre todo si él tiene los huesos tristes y ella quiere sonreír, pero no puede. Para mí que el muchacho está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico. Ayer llegó el otoño, el sol de otoño, y me sentí feliz como hace mucho. ¡Qué linda estás! ¡Te quiero! En mi sueño de noche se escuchan las bocinas, el viento sobre el mar, y sin embargo aquello también es el silencio. Mírame así, te quiero. Yo trabajo con ganas, hago números, fichas, discuto con cretinos, me distraigo y blasfemo. Dame tu mano ahora, ya lo sabes, te quiero. Pienso a veces en Dios, bueno, no tantas veces, no me gusta robar su tiempo, y además está lejos, vos estás a mi lado. Ahora mismo estoy triste y te quiero. Ya pasarán las horas, la calle como un río, los árboles que ayudan, el cielo, los amigos, y qué suerte, te quiero. Hace mucho era niño, hace mucho, y qué importa. El azar era simple como entrar en tus ojos. Déjame entrar, te quiero, menos mal que te quiero. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero puede ocurrir que de pronto uno advierta que en realidad se trata de algo más desolado, uno de esos amores de tántalo y azar que Dios no admite porque tiene celos. Fíjense que él acusa con ternura y ella se apoya contra la corteza. Fíjense que él va tildando recuerdos y ella se consterna misteriosamente. Para mí que el muchacho está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico. Vos lo dijiste, nuestro amor fue desde siempre un niño muerto. Solo de a ratos parecía que iba a vivir, que iba a vencernos. Pero los dos fuimos tan fuertes que lo dejamos sin su sangre, sin su futuro, sin su cielo. Un niño muerto, solo eso, maravilloso y condenado. Quizá tuviera una sonrisa como la tuya, dulce y honda. Quizá tuviera un alma triste como mi alma, poca cosa. Quizá aprendiera con el tiempo a desplegarse, a usar el mundo, pero los niños que así vienen, muertos de amor, muertos de miedo, tienen tan grande el corazón que se destruyen sin saberlo. Vos lo dijiste, nuestro amor fue desde siempre un niño muerto, y qué verdad dura y sin sombra, qué verdad fácil y qué pena. Yo imaginaba que era un niño y era tan solo un niño muerto. Ahora que queda, solo queda medir la fe y que recordemos lo que pudimos haber sido para él que no pudo ser nuestro. ¿Qué más? ¿Acaso cuando llegue un 23 de abril y abismo, vos donde estés, llévale flores, que yo también iré contigo? No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido que solo se despierta con la lluvia. Ahora la última nube ha resuelto quedarse y nos está mojando como alegres mendigos. El secreto está en correr con precauciones a fin de no matar ningún escarabajo y no pisar los hongos que aprovechan para nacer desesperadamente. Sin prevenciones me doy vuelta y siguen aquellos dos a la izquierda del roble, eternos y escondidos en la lluvia, diciéndose quién sabe qué silencios. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero cuando la lluvia cae sobre el botánico, aquí se quedan solo los fantasmas. Ustedes pueden irse, yo me quedo. Cielo del 69. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve, que vengan o que no vengan al pueblo nadie lo asfixia, que acabe la caridad y que empiece la justicia, que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que empiece el cuarto menguante y que mengüe por las buenas o por las malas, si no, o por las peores también, el mango vayan soltando, ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, sabrán igual la noticia. Se acabó la caridad, ya va a empezar la justicia. Cuando hacen fuego me dicen que están contra la violencia. Me dicen cuando dan muerte que sientan jurisprudencia. Cielito, cielo que no. Cielito, ¿qué le parece borrar y empezar de nuevo y empezar pese a quien pese? Mejor se ponen sombrero, que el aire viene de gloria, si no los despeina el viento, los va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí, cielo lindo, linda nube, con el arriba que baja y el abajo que se sube. Muerte de Soledad Barrett. Viviste aquí por meses o por años. Trazaste aquí una recta de melancolía que atravesó las vidas y las calles. Hace 10 años tu adolescencia fue noticia. Te tajearon los muslos porque no quisiste gritar «¡Viva Hitler!», ni «¡Abajo Fidel!». Eran otros tiempos y otros escuadrones. Pero aquellos tatuajes llenaron de asombro a cierto Uruguay que vivía en la luna. Y claro, entonces no podías saber que de algún modo eras la prehistoria de Ibero. Ahora acribillaron en Recife tus 27 años de amor templado y pena clandestina. Quizá nunca se sepa cómo ni por qué. Los cables dicen que te resististe, y no habrá más remedio que creerlo, porque lo cierto es que te resistías con solo colocárteles enfrente, solo mirarlo, solo sonreír, solo cantar cielitos cara al cielo. Con tu imagen segura, con tu pinta muchacha, pudiste ser modelo, actriz, Miss Paraguay, carátula, almanaque, quién sabe cuántas cosas. Pero el abuelo Rafael, el viejo anarco, te tironeaba fuertemente la sangre y vos sentías callada esos tirones. Soledad, no viviste en soledad. Por eso tu vida no se borra, simplemente se colma de señales. Soledad, no moriste en soledad. Por eso tu muerte no se llora, simplemente la izamos en el aire. Desde ahora la nostalgia será un viento fiel que hará flamear tu muerte para que así aparezcan ejemplares y nítidas las franjas de tu vida. Ignoro si estarías de minifalda o quizá de vaqueros cuando la ráfaga de Pernambuco acabó con tus sueños completos. Por lo menos no habrá sido fácil cerrar tus grandes ojos claros, tus ojos donde la mejor violencia se permitía razonables treguas para volverse increíble bondad. Y aunque por fin los hayan clausurado, es probable que aún sigas mirando, soledad compatriota de 3 o 4 pueblos, el limpio futuro por el que vivías y por el que nunca te negaste a morir. Oda a la pacificación. No sé hasta dónde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz, pero hay ciertos corredores de seguros que ya colocan pólizas contra la pacificación. Y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados. Cuando los pacificadores apuntan, por supuesto tiran a pacificar, y a veces hasta pacifican 2 pájaros de un tiro. Es claro que siempre hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda, o algún estúpido que resiste la pacificación a fuego lento. En realidad somos un país tan peculiar que quien pacifique a los pacificadores, un buen pacificador será. Vamos juntos. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y con mi quiero Vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes ni en la mala ni en la buena, cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas, pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos, compañero. Hombre preso que mira a su hijo. Cuando era como vos, me enseñaron los viejos, y también las maestras bondadosas y miopes, que libertad o muerte era una redundancia. ¿A quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas, que la patria o la tumba era otro pleonasmo, ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos? Realmente, Botija, no sabían un corno. Pobrecitos, creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles, por suerte, una palabra esdrújula. Olvidaban poner el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros, y esto sí, cómo nos ensartaron en la limpia república verbal, cómo idealizaron la vidurria de vacas y estancieros, y cómo nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede. Por eso estoy aquí mirándote y echándote de menos. Por eso es que no puedo despeinarte el jopo, ni ayudarte con la tabla del nueve, ni acribillarte a pelotazos. Vos ya sabés que tuve que elegir otros juegos y que los jugué en serio. Y jugué, por ejemplo, a los ladrones, y los ladrones eran policías. Y jugué, por ejemplo, a la escondida, y si te descubrían te mataban. Y jugué a la mancha, y era de sangre. Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad para que no la olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana, que casi me revientan los riñones. Todas estas llagas, hinchazones y heridas que tus ojos redondos miran hipnotizados son durísimos golpes, son botas en la cara. Demasiado dolor para que te lo oculte, demasiado suplicio para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó, o puteó como un loco, que es una linda forma de callar, que tu viejo olvidó todos los números, por eso no podría ayudarte en las tablas, y por lo tanto todos los teléfonos, y las calles, y el color de los ojos, y los cabellos, y las cicatrices, y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa. Y acordarse de vos, de tu carita, lo ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa morirse de vergüenza. Por eso ahora me podés preguntar y sobre todo puedo yo responder. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llorá nomás, Botija, son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos, gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos. Porque es mejor llorar que traicionar, porque es mejor llorar que traicionarse. Llora, pero no olvides. Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites.
En este dolido programa de tímpano estamos oyendo a Mario Benedetti vivo en su poesía.
Grillo constante. Mientras aquí en la noche sin percances pienso en mis ruinas, bajo a mis infiernos, inmóvil en su dulce anonimato, el grillo canta nuevas certidumbres. Mientras hago balance de mis yugos y una muerte cercana me involucra, en algún mágico rincón de sombras canta el grillo durable y clandestino. Mientras distingo en sueños los amores y los odios, proclamo ya despierto, implacable, rompiente, soberano, el grillo canta en nombre de los grillos. La ansiedad de saber o de ignorar flamea en la penumbra y me concierne, pero no importa, desde su centímetro, tenaz como un obrero, canta el grillo. De árbol a árbol. ¿Los árboles serán acaso solidarios? Digamos el castaño de los campos elíseos con el quebracho de Entre Ríos, o los olivos de Jaén con los sauces de Tacuarembó. ¿Le avisará la encina de Vesfalia al flaco Alerce del Tirol que administre mejor su trementina? ¿Y el caucho de Pará o el baobab en las márgenes del Cuanza provocarán al fin la verde angustia de aquel ciprés de la Misión Dolores que cabeceaba en Frisco, California? ¿Se sentirá el ombú en su pampa de rocío, casi un hermano de la ceiba antillana? ¿Los de este parque o aquella floresta se dirán copa a copa que el muérdago, otrora tan sagrado entre los galos, ahora es apenas un parásito con chupadores corticales? ¿Sabrán los cedros del Líbano y los caobos de Corinto que sus voraces enemigos no son la palma de Camagüey ni el eucalipto de Tasmania, sino el hacha tenaz del leñador, la sierra de las grandes madereras, el rayo como látigo en la noche? Tiempo sin tiempo. Preciso tiempo, necesito ese tiempo que otros dejan abandonado porque les sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro. No me importa el color, cándido tiempo que yo pueda abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso, para pensar qué bien, hoy no es invierno, para morir un poco y nacer enseguida, y para darme cuenta y para darme cuerda. Preciso tiempo, el necesario para chapotear unas horas en la vida y para investigar por qué estoy triste y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo y para reaparecer en un relincho y para estar al día, para estar a la noche. Tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir preciso, o sea necesito, digamos me hace falta, tiempo sin tiempo. Quiero creer que estoy volviendo. Vuelvo. Quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Hay tanto siempre que no llega nunca, tanta osadía, tanta paz dispersa, tanta luz que era sombra y viceversa, y tanta vida trunca. Vuelvo y pido perdón por la tardanza. Se debe a que hice muchos borradores. Me quedan dos o tres viejos rencores y solo una confianza. Reparto mi experiencia a domicilio y cada abrazo es una recompensa, pero me queda y no siento vergüenza nostalgia del exilio. ¿En qué momento consiguió la gente abrir de nuevo lo que no se olvida, la madriguera linda que es la vida, culpable o inocente? Vuelvo y se distribuye en mi jornada las manos que recobro y las que dejo. Vuelvo a tener un rostro en el espejo y encuentro mi mirada. Propios y ajenos vienen en mi ayuda, preguntan las preguntas que uno sueña, cruzo silbando por el santo y seña y el puente de la duda. Me fui menos mortal de lo que vengo, Ustedes estuvieron, yo no estuve. Por eso en este cielo hay una nube y es todo lo que tengo. Tira y afloja entre lo que se añora y el fuego propio y la ceniza ajena y el entusiasmo pobre y la condena que no nos sirve ahora. Vuelvo de buen talante y buena gana, se fueron las arrugas de mi ceño, por fin puedo creer en lo que sueño, estoy en mi ventana. Nosotros mantuvimos nuestras voces, ustedes van curando sus heridas. Empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Vuelvo con la esperanza abrumadora y los fantasmas que llevé conmigo, y el arrabal de todos y el amigo que estaba y no está ahora. Todos estamos rotos pero enteros, diezmados por perdones y resabios, un poco más gastados y más sabios, más viejos y sinceros. Vuelvo sin duelo, y ha llovido tanto, en mi ausencia, en mis calles, en mi mundo, que me pierdo en los nombres y confundo la lluvia con el llanto. Vuelvo, quiero creer que estoy volviendo, con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo.
En nuestro tímpano, Mario Benedetti, vivo en su poesía. Yo vine de la casa de Mario, donde estuve rodeado de sus cariños más cercanos, más fieles, más leales. Vine a la radio y aquí estoy cerrando este programa, pero quiero contarles que hace un momento sonó otra vez el teléfono y era la voz quebrada de un hombre añoso, que llorando me dijo nada más que esto: un abrazo al compañero. Yo podría no decir más nada, pero tengo que recordarles que en este programa, donde ya no hay ficha técnica, los poemas naturalmente fueron de y por Mario Benedetti, esos poemas que hoy en el día de su muerte nos siguen dando y dando más y más vida. Hasta siempre, Mario, no solamente en tímpano seguiremos abrazando tu obra ejemplar y tu ejemplo de persona, de ser humano. No hay ficha, no hay epílogo, solo la vuelta brusca a la realidad con la publicidad de tímpano de Daniel Biglietti.